En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ha comenzado la cuenta atrás de la llegada de la Navidad. Lo marcan las comidas previas de compañeros de trabajo, amigos y antiguos compañeros de estudios y tantas otras como quieran ustedes imaginar. Pero también lo tenemos en las noticias diarias con la invitación a las compras previas en los mercados, muy socorrido cuando la actualidad política deja un hueco vacío. Pero para nosotros, los cristianos, nos viene marcado por el final del ciclo litúrgico y la festividad de Cristo Rey. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia, en Segovia, en el control de sonido Rafael Montojo. Les habla encantada Marta Benito. Tarde de viernes, damos la bienvenida a nuestro compañero Pepe. Bienvenido al Espejo.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues no les vamos a hablar de Adviento, o si les vamos a hablar de Adviento va a ser muy de una manera sesgada, porque sí que les vamos a hablar de la catedral y de esa oferta cultural que se sigue haciendo. Damos la bienvenida a su deán, Ángel García Rivilla. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y gracias por escucharnos.
Bueno, pues en esas puertas del Adviento, como venimos diciendo, la Catedral de Segovia ofrece al visitante y al segoviano la posibilidad de conocer ese misterio de la Navidad a través de sus piezas. Esta misma mañana de viernes inauguraba la sala de Santa Catalina en la Catedral. En primer lugar, vamos a hablar de esta sala de Santa Catalina. ¿Cuál es su ubicación y qué nos vamos a encontrar en ese interior?
La ubicación es la misma, ocupa el mismo espacio.
Eso
la
es
misma,
normal.
La misma porque no se ha cambiado. Lo que
Pero
el
sí
espacio,
que es bueno situar sí, al oyente o al visitante que vaya.
Es el mismo espacio que ocupa la torre. Diríamos es la base de la torre de nuestra catedral. Esta sala, en el pasado, con el máximo respeto a la persona que digo ahora, parecía un cajón desastre, porque no teníamos espacios. Entonces allí en esa, bastante hicieron nuestros hermanos mayores, los que nos precedieron en el cabildo, pues allí había orfebrería, había allí pintura, había, por supuesto, objetos de liturgia, había también pinacoteca y escultura. Bueno, pues a medida que hemos ido recuperando espacios, por ejemplo, pues el claustro bajo, que se recuperó hace unos años, eso ha motivado que pudiéramos, junto con la inauguración de otra sala que anteriormente se hizo de ornamentos y tapices, pues esta quedará libre. Pero yo la coincidencia, para mí no es otra palabra, que en esa reforma de la capilla nos encontramos con los restos del príncipe hijo de Enrique II de Trastámara. No es lo más importante de esa sala. Para algunos sí, en medio de la curiosidad, de los datos históricos, porque la sepultura de este príncipe estuvo en la catedral antigua, era en el coro. Pero cuando se hace la catedral nueva, se traslada no precisamente ni al coro ni al claustro, sino que optaron los canónigos responsables de aquel momento en ubicarla allí en la sala de Santa Catalina de Alejandría, no Santa Catalina de Siena, la mártir de Alejandría, tan importante en los primeros siglos de nuestro tiempo. Y esta sala ha quedado bellísima. No es hacer una propaganda barata, sino yo me gustaría situar de que lo que nos vamos a encontrar allí, esas 72 o 73 piezas que tiene la orfebrería, pues es verdad. Es una riqueza que responde, pues, un concepto de la liturgia que era el válido entonces. ¿Cuál era el válido? Todo lo mejor para Dios. Y por eso las cruces, los cálices, las custodias, etcétera, tienen un valor en sí, no tanto material, sino para mí espiritual. Es verdad que cuando llega la reforma litúrgica con el Concilio Vaticano II, pues se pretende que sea una liturgia más sobria, por supuesto, pero muy digna, pero siempre al mismo fin. La liturgia tiene como objeto directo alabar, dar gracias a Dios, etcétera. Junto a eso hay unos poquitos tapices y iba a decir, pues que he comenzado por ahí, pues ha quedado pues muy bien situado, además la sepultura en el mismo sitio, pero los trajes que se encontraron como los restos están allí expuestos para que el visitante los pueda contemplar y ver.
y que se ha descubierto en la investigación profunda que se hizo en relación con la tumba del infante don Pedro?
No, pues francamente que corresponde efectivamente a la época de la muerte de este infante de la casa de los Trastámara, o sea que diríamos se ha verificado la autenticidad y lo diríamos lo más valioso es el estado de conservación de esos vestidos, ¿no? Corresponden perfectamente a un infante o a un niño de 3 años, en torno a los 3 años, más no, entre 3 y 4, pero claro, pues fijaos que fue encontrarnos con un hallazgo insospechado. Entonces eso ciertamente a nivel histórico, a nivel también de curiosidad de datos y de conservación. O sea que lo importante es saber que siempre la Iglesia se ha preocupado de conservar todo lo recibido, y eso creo que merece una valoración.
Contará, me imagino, que con importantes medios técnicos, lo estamos viendo en las últimas inversiones que está haciendo la Catedral de Segovia, las visitas culturales se van adaptando a los tiempos y ofrecen otras posibilidades. ¿Con qué medios técnicos va a contar esta sala?
Hombre, pues lógicamente tiene un audiovisual para explicar efectivamente todo lo que tiene la sala y concretamente la tumba del príncipe, los restos hallados y los vestidos. Pero todas las medidas de protección, yo me atrevo a decir y lo digo muy alto, que gracias a Dios pues con este sistema de seguridad hoy día no ha habido hasta ahora ningún sobresalto o susto mayor. Evidentemente creo que es una ocasión más para invitar a todos los segovianos, creyentes y no creyentes, a acercarse a ver cómo ha quedado la remodelación de esta sala y el objetivo. Siempre pensemos el porqué y el para qué. Nada sucede por casualidad, sino que obedece a un objetivo muy concreto y creo que nosotros el Cabildo actualmente nos lo hemos tomado un poquito en serio y como gratitud a lo que nosotros hemos recibido. ¿Para qué? Para legar a nuestros sucesores. Nadie de los que estamos ahora en el Cabildo somos eternos. Perdón por la expresión, juntamente con don Alfonso María Frechel, somos los dos canónigos que más años llevamos en el Cabildo y pasaremos como los demás e intentaremos dejar un legado para que se vaya conservando y ofreciendo lo que ha sido. Un testimonio de fe y de cultura que están diríamos, interrelacionados.
Esta sala se une a las otras 3 existentes ya. ¿Podríamos recordar cuáles son las otras?
Sí, efectivamente. Antes he aludido a ella. Primero es la sala de tapices y ornamentos que están, por encima de la sala capitular. Es la antigua biblioteca. Y la otra es lo que llamamos el claustro bajo, donde casi en torno a 80 obras que se recopilaron y de ahí, antes Marta lo ha iniciado, es parte de las visitas guiadas para vivir el Adviento y la Navidad. Es uno de los recorridos más bonitos. ¿Por qué? Porque es seguir un poco el Evangelio de la infancia, sobre todo de San Lucas, también algunos cuadros que hacen referencia a San Mateo, como por ejemplo es la huida a Egipto y sobre todo la adoración de los magos. El resto es fundamentalmente de San Lucas, desde la genealogía, como el nacimiento, la visita a Santa Isabel, etcétera, etcétera.
De la sala de Santa Catalina nos vamos a trasladar hasta ese palacio episcopal que una vez más quiere volver a brillar con luz propia y lo quiere hacer también para hacer brillar a ese barrio de San Esteban. La inauguración de las luces de Navidad y ese recital de villancicos el próximo domingo. ¿Qué nos puede decir de lo que vamos a encontrar en ese palacio episcopal?
Bueno, pues evidentemente iba a decir casi lo has dicho todo, Marta. ¿Cuál es el objetivo? Primero, recordar que en marzo, si Dios quiere, del año del 2024, hace un año que se inauguró el palacio. El palacio creemos que ha servido, es un maravilloso complemento junto con la visita de la catedral. Es un encargo que nos pidió don César, nuestro obispo, al Cabildo. El Cabildo hizo un discernimiento ignaciano, me atrevo a decirlo, lento, y optamos por ello. Entonces, el palacio, ¿qué sentido tiene el encendido de luces de Navidad? es precisamente el primer domingo de Adviento. El primer domingo de Adviento comienza con el encendido de la corona de Adviento. La primera semana, cada semana, nos está invitando a algo: a la vigilancia, a la oración, a la conversión, al compromiso. Entonces, no es solamente un aspecto decorativo. Yo creo que nos quedaríamos ahí un poco en la superficie, en lo superficial. Bueno, lo mismo que se engalanan las calles, y que me parece muy bien, se engalanan los comercios, pero nosotros los cristianos tenemos que distinguirnos por algo. ¿Qué es lo que celebramos? Celebramos el acontecimiento más importante de la historia, que es el nacimiento de Jesús. Entonces, el encendido de luces está evocando la preparación a la Navidad, como es el Adviento, y vivir un poco la Navidad en familia. De ahí, lógicamente, el recital de villancicos, que la coral ahora seguro que lo hace de maravilla. Y también ese barrio que a veces puede quedar un poco lúgubre, porque es verdad que ya lleva cerrada la iglesia de San Esteban mucho tiempo, todo eso, pero vamos, estamos en una plaza bellísima, con esa iglesia, con esa torre. Bueno, pues todo se quiere incentivar, pero desde esta perspectiva, desde esta perspectiva, que yo creo que no debemos dejarla a un lado, porque si no nos quedamos en las ramas.
Nos ha hablado ya de parte de esas visitas guiadas en la catedral y de ese palacio episcopal, pero sí que me gustaría que destacase los días, los horarios y lo que se va a ver en cada uno de los sitios en estas visitas guiadas, específicamente de Adviento, sí, y de Navidad, ¿no?
Sí, empiezo por las visitas guiadas, que las fechas son 7, jueves 7, de diciembre, 14, 21, 28 y 4 de enero a las 5. Es verdad, hay dos miembros del Cabildo que van a hacer o vamos a hacer alguna de esas visitas. El resto son con ese, lo digo ahora, ese buen personal y de guías que tenemos en la catedral, que lo agradezco en nombre del Cabildo. Entonces vamos a comenzar por la capilla de San Gregorio. Es verdad que no sigue un hilo conductor, en el sentido de que comenzamos por el anuncio del ángel o las profecías de Isaías. No, es un guión, diríamos, para acabar en el claustro bajo. Comenzamos con la capilla de San Gregorio, la vigilia restaurada. Yo creo que el tener así, a un palmo de, perdón por la expresión tan coloquial, a un palmo de nuestras narices, cómo esta vigilia ha quedado restaurada, la visita de los Reyes Magos. Porque sabéis que siempre las vigilias tienen tres partes. El cuerpo principal es el, diríamos, el asunto importante, y luego los otros dos son complementarios, o bien con textos que aluden en la Biblia, etcétera. Y está la visita de los reyes magos, a ambos lados la visita de la reina de Saba y de los mensajeros de Girán, rey de Tiro. Y esto nos ayuda un poco a conocer la Biblia, que la tenemos un poco descuidada. Y después pasamos a la capilla de la Concepción. Mira, la capilla de la Concepción es una catequesis mariana maravillosa. Porque no es solamente ver la adoración de los pastores de Ignacio de Ries, no. Sino es desde ya los padres de María, su dedicación en el templo, etcétera, etcétera. Y de ahí pasamos luego a la capilla del Consuelo, al anuncio del nacimiento de Jesús, y después de pasar por la capilla de Santiago Apóstol, que María visita a Isabel, pues nos bajamos a como antes decía, y la capilla de Santa Bárbara, a la portada hacia el lado del claustro, pues todo lo que antes he aludido del claustro bajo, que es también, podemos decir, desde la genealogía, hay una grisalia preciosa, que a veces se pasa un poco de corrido, porque en definitiva están unos textos de Isaías muy bonitos para acabar con la adoración de los magos. Esto es en cuanto a las visitas guiadas.
En cuanto a visitas guiadas de catedral, pero el palacio tiene la suya también.
Sí, tiene la suya, porque es como un complemento, y ahí, ¿qué es lo que se va a ver? Bueno, pues vamos a ver todo lo que hay arriba, junto con todo lo que tenemos en la de orfebrería, etcétera. Pues ahí nos vamos a encontrar con, por ejemplo, la primera parada, las copias del cuadro de la Sagrada Familia con San Juanito, la pintora italiana Lavina Fontana, y luego después cruces procesionales y escenas que de la Navidad, la Virgen con el niño en el Salón del Trono, obra de Miguel Dauder, o los 12 óleos de cobre en el salón de recibir escena de la vida de Cristo. Yo siempre lo digo, que todo esto, estas colecciones formaban parte como si fueran unas pequeñas catequesis, toda una colección. Estoy pensando, perdonad que me traslade ahora, en el claustro bajo, una catequesis sobre la pasión de unos mármoles, que cuando yo voy con un grupo, sobre todo de si son estudiantes o seminaristas, digo, a ver, ¿de qué material es? ¿Es metal? ¿Es madera? ¿Es cobre? Claro, adivinar que es mármol. Bueno, pero todo ese es el objetivo, o sea que el complemento es fundamental. Catedral con palacio episcopal.
Pues se nos ha escapado el tiempo. Recordar a nuestros oyentes que pueden sacar esas entradas a través del sistema de venta online o en la taquilla a un precio muy económico, y merece la pena acercarse estos días de Navidad, que tenemos más tiempo libre, a esta catedral y a este palacio episcopal, para disfrutar de la belleza que se nos ofrece. Muchísimas gracias, Ángel.
Muchas gracias a vosotros por este servicio.
Basta de mentiras, basta de engaños que poquito a poco van calando y no paran de hacer daño, los complejos, los orgullos, las mentiras, aparentar. Es una experiencia de libertad. Es una experiencia que nunca fallará. Entrega tu alma y no lo pienses más, que la fiesta está a punto de empezar. Es una experiencia de libertad. Es una experiencia que nunca fallará. Entrega tu alma y no lo pienses más, que la fiesta está a punto de empezar.
Se publicaba hace algunos años el libro de 400 poemas para explicar la fe, y nuevamente se ha reeditado. Tenemos al otro lado de la línea del teléfono a Yolanda Obregón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, saluda a tu amigo, a Pepe, que está aquí a nuestro lado.
Ya.
Buenas tardes, Yolanda.
Que estuviera Pepe. Hola, Pepe, ¿qué hay?
Encantado.
Buenas tardes.
Ella es autora de esta antología de la poesía católica española. ¿Y cómo fue este reto de reunir, o quién te propone este reto de reunir en una obra la poesía con referencia católica?
Bueno, yo lo primero de todo siempre tengo que decir que la idea fue de mi editor, o sea que no voy a colgarme yo la medalla de la idea, porque fue de él y me pareció entusiasmante. Y entonces, bueno, en cuanto que me lo propuso, me puse a ello. Has dicho la poesía española, bueno, poesía en lengua española, en lengua castellana, porque hay bastantes poetas hispanoamericanos. Y bueno, pues el reto era presentar una antología de poesía religiosa que estuviera ordenada conforme a los temas del depósito de la fe, de tal manera que pudiera tener, aparte de la finalidad intrínseca de la poesía, que es el disfrute del arte de la palabra, pues que tuviera también una finalidad, o que pudiera servir a una finalidad didáctica para los padres, para los profesores de religión, para los catequistas, o simplemente, bueno, pues eso, para una lectura deleitosa de lo mejor de nuestra poesía religiosa.
Desde su origen, la Iglesia ya tiene esta parte de la poesía, ¿no?, como forma de transmitir la fe a través de ese libro de los Salmos. Y el hombre sigue buscando esas raíces, como hemos podido comprobar con este nuevo libro. ¿Cómo se elige? ¿Cómo ha sido eligiendo a los autores?
Bueno, es dificilísimo, porque aunque es un libro voluminoso, pues toda antología tiene que seleccionar, y siempre que se selecciona se comete alguna injusticia, porque es imposible reunirla toda, porque en nuestra lengua se ha escrito poesía religiosa en cantidad y calidad asombrosas. Y una de las sorpresas es que en la actualidad hay muchos poetas católicos escribiendo poesía de la máxima calidad. Entonces, claro, bueno, pues yo me he retrotraído hasta los orígenes de nuestra lengua, hasta, bueno, pues el poema más antiguo, los poemas más antiguos proceden del Minotis y de Gonzalo de Berceo, hasta poetas que están hoy en la actualidad escribiendo. Y efectivamente es que es con natural a nuestra fe, a nuestra liturgia, la poesía, como lo es la música, ¿no? Entonces, sí, no solamente los salmos, pensemos que en el origen del Evangelio, la única vez que escuchamos a la Virgen María hablar largo y tendido una buena parrafada es precisamente componiendo un poema, el Magnífica. Sí, hasta la misma Virgen es poeta. Entonces, bueno, pues la selección se ha hecho atendiendo a criterios no siempre de mérito, aunque es un criterio fundamental, pero sí a que estuvieran la mayor parte de los temas del depósito de la fe tratados, que todos tuvieran una representación y dentro de ello, pues atendiendo desde luego a criterios de calidad y belleza.
Yolanda, ¿nos podrías recitar como ejemplo algún poema?
Bueno, como ejemplo, bueno, y es una manera de que nuestros oyentes se queden con ese regustillo y luego les podamos decir dónde pueden adquirirlo. Yo creo que es importante,
vale,
¿no?
Mira, los oyentes tienen que hacerse la idea de que van a encontrar una muestra variadísima, desde simples jaculatorias o poemas infantiles hasta los poemas más elaborados y más reconocidos de nuestra literatura clásica. Desde poemas muy breves en un simple pareado o en dos versos hasta, bueno, pues poemas bastante largos que ocupan varias páginas. Entonces me resultaba muy difícil escoger, pero ya que está ahí Pepe, voy a leer un poema suyo dedicado a la Asunción de la Virgen. Es un poema en cuatro estrofitas. Bueno, cuatro estrofas en endecasílabos, que se le da muy bien a Pepe. La Asunción de la Virgen. Una mujer se ve subiendo al cielo entre cantos de gloria y alabanzas. Los ángeles la elevan desde el suelo, perfumada de incienso y de fragancias. En su vida terrena fue sencilla, atenta a hacer de Dios la voluntad. Hizo el Señor en ella maravillas, prendado de su amor y su humildad. Unida siempre a Dios, que es uno y trino, recibe de sus manos la corona, justo premio al final de su camino, a quien fue fiel hija, madre, esposa. Ha sido por los siglos de los siglos inspiración de pintores y poetas que supieron ver cuál buenos hijos es la madre de Dios y madre nuestra.
Bueno, pues no puedo decir por menos que nos digas dónde podemos adquirir este libro, esta obra.
Bueno, pues podéis solicitarlo a la editorial. La editorial se llama Vita Brevis. Si lo buscáis en Google aparecerá y se lo podéis encargar. Y casi lo más fácil siempre es pedirlo en Amazon. Hay edición papel, hay edición digital. Y bueno, pues animar a los oyentes a que la compren, claro, y a que la usen, pues desde, como me han dicho algunos lectores de la primera edición, que algún lector me ha dicho que lo tiene permanentemente en su mesilla y que cada noche abre al azar por dos o tres páginas y se lee dos o tres poemas. O lectores que me han dicho que lo han aprovechado en sus clases de religión, o lectores que me comentaban que, bueno, a una anciana tía suya muy mayor que ya no podía leer, pues le leían poemas a diario. En fin, que sin duda les va a resultar de bastante interés.
Yolanda, ¿qué difusión ha tenido este libro también en Hispanoamérica?
Pues desde luego, pedido Hispanoamérica, hay bastantes. Yo no llevo el tema de las ventas y los envíos, pero según me comenta mi editor, ten en cuenta que por lo menos una cuarta parte, yo creo que más, debe ser como un tercio de poemas, es de autores hispanoamericanos, de prácticamente todas las 23 repúblicas hispanoamericanas. Hay poetas de todas las épocas y de todas las naciones americanas que hablan español, incluso de tradiciones hispanas del sur de Estados Unidos.
Pues muchas gracias, sí. Yolanda, por estar con nosotros esta tarde, y a nuestros oyentes, ya saben, ahí tienen el libro de 400 poemas para explicar la fe. Gracias, Yolanda. Feliz Navidad. Ya nos veremos.
Feliz Navidad. Muchas gracias a vosotros.
Llegamos al final del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE y Pilar García Muñiz.